Debí haberme dado cuenta de que algo no andaba bien cuando deslicé a la derecha y conocí a Ted. Su perfil parecía bastante normal, sus fotos eran lindas, pero bastante normales. Nada demasiado exagerado. Nada de fotos sin camisa mostrando músculos, ni presumiendo una vida ostentosa. Solo información básica y un perfil decente. En general, parecía un chico completamente normal. Nada raro. Charlamos unos días y parecía agradable, así que después de poco más de una semana decidimos encontrarnos para tomar algo. Cuando llegué al pub, inmediatamente lo vi sentado en una mesa al fondo. Él me hizo un gesto con la mano para que me acercara y me senté, haciendo mi mejor esfuerzo para tener una conversación casual y amigable. Pero me di cuenta casi de inmediato que algo no estaba bien con este hombre. Sus ojos tenían una mirada intensa, casi maníaca, y seguía moviéndose incómodo en su asiento. Mientras más interactuaba con él, más me daba cuenta de que este tipo no era para nada el chico normal e interesante que parecía ser en línea. En primer lugar, porque apenas comenzamos la conversación, él de inmediato empezó a despotricar sobre una loca teoría de conspiración sobre el gobierno y la manera en que nos controla y nos espía en todo momento, y cómo la pandemia era un engaño para inocularnos un chip de rastreo a través de vacunas y un montón de disparates más. Traté de dirigir la conversación en una dirección diferente, pero él seguía yendo en espiral alrededor de un montón de teorías conspirativas. Empecé a sentirme realmente incómoda y sentía que necesitaba salir de allí lo antes posible. Puse rápidamente en una excusa sobre que tenía que trabajar temprano a la mañana siguiente y tenía que salir mientras me levantaba para irme, pero cuando me estaba levantando de la silla, Ted, de repente me agarró del brazo dolorosamente fuerte. «No vas a ir a ninguna parte», me gruñó en voz baja y amenazante. Luego entrecerró los ojos y me dijo, «He estado esperando esto toda la semana». Me congelé en el acto. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente. Sentía como si se fuera a salir de mi pecho. Este definitivamente no era el mismo chico con el que he estado chateando por internet. Esta persona que tenía frente a mí era inestable, volátil y potencialmente peligrosa. Lo más aterrador es que en todas las charlas que tuvimos por internet, él no mostró ningún signo de ser el maníaco que realmente era. Al contrario, él era muy cordial y simpático, y parecía ser un hombre de lo más común y corriente, por lo que nunca habría sospechado nada malo de él. Traté frenéticamente de hallar una forma de salir de allí de manera segura. «Por favor, suéltame», le dije, tratando de mantener mi voz firme. «Realmente necesito irme, Ted». Él solo se rió. Un sonido escalofriante y sin una pizca de humor, entonces continuó. «Oh, no lo creo, si recién estamos comenzando». Ted me tiró de regreso hacia la silla, su agarre en mi brazo se apretó como un tornillo a la madera. Hice una mueca de dolor ante esto, y el pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba completamente a su merced. Inmediatamente escaneé el bar esperando que alguien notara lo que estaba pasando y viniera en mi ayuda, pero el lugar estaba casi vacío. Ted se inclinó muy cerca de mi rostro, tanto que pude sentir su aliento caliente en mi cara. «Sabes que te he estado observando por un tiempo. Sé todo sobre ti, dónde vives, dónde trabajas, tu rutina diaria. ¿De verdad pensaste que no descubriría todo? Te tengo, Sara». En ese momento sentí que me iba a desmayar. Este tipo estaba completamente desquiciado, y yo estaba atrapada con él. Necesitaba escapar y pronto, antes de que fuera demasiado tarde, pero no tenía idea de cómo. Me devané los sesos tratando de pensar en algún tipo de plan de escape, sin tener ningún resultado. Cuando de repente Ted se puso de pie y me levantó con él. «¡Vamos! ¡Salgamos de aquí!», me gruñó de nuevo, arrastrándome con él hacia la salida. Tropecé tras él cuando tiró de mi mano con demasiada fuerza, obligándome a seguirlo. Mi mente estaba acelerada. Tenía que hacer algo, cualquier cosa para alejarme de este tipo antes de que pasara Dios sabe qué cosa. Cuando salimos del pub, pude ver a un grupo de personas a unas cuadras de la calle. y sin pensar, comencé a gritar pidiendo ayuda. Grité tan fuerte como pude, y entonces Ted se dio la vuelta. Su rostro estaba contorsionado por la ira, y luego vi con terror su mano levantarse, antes de que la estrella en mi cara con tal fuerza que casi caigo al piso con el impacto. Grité de dolor, sintiéndome momentáneamente aturdida por el fuerte golpe. Sin embargo, en ese momento, sentí que su otra mano aflojó un poco el agarre, y aún sintiéndome mareada y conmocionada, me di cuenta de que esa era mi oportunidad de escapar, así que, con un movimiento rápido, liberé mi brazo del agarre de Ted y salí corriendo tan rápido como pude, zigzagueando entre los autos estacionados en la calle. Mientras lo hacía, podía escucharlo gritando y tronando detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Corrí hasta que me ardieron los pulmones y finalmente me metí en un callejón y me escondí detrás de un contenedor de basura, rezando para que no me encontrara. Después de lo que pareció una eternidad, los sonidos de mi persecución se desvanecieron lentamente. Fue solo entonces que salí de mi escondite. Todo mi cuerpo temblaba. Finalmente había logrado escapar de ese enfermo, pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Tenía que llegar a un lugar seguro, llamar a la policía y denunciar a este psicópata con cuidado. Salí del callejón y comencé a apresurarme por la calle, mirando constantemente por encima del hombro. No me detuve hasta que llegué a una zona bien iluminada y llena de gente. Allí me metí en un restaurante abierto las 24 horas y llamé a la policía. Los agentes llegaron en minutos, y ahí, con mi voz aún temblorosa por los nervios, les relaté toda la terrible experiencia que acababa de vivir. Después de eso, los policías me llevaron hasta mi casa, y los siguientes dos días, hubo una patrulla vigilando las adyacentes, ya que les conté todo lo que me dijo acerca de que había estado espiándome, y sabía prácticamente todo de mí, incluido dónde vivo y dónde trabajo. Por fortuna, la policía pudo localizar a Ted y arrestarlo dos días después, y fue entonces cuando me enteré de que tenía antecedentes penales. Había sido arrestado en dos oportunidades por comportamiento violento, acoso y abuso sexual. Resulta que yo no era la primera persona a la que había citado a través de aplicaciones de citas y con la que había tenido este tipo de comportamiento. Esta fue una revelación aterradora, y no pude evitar sentirme increíblemente estúpida por no ver las señales de advertencia. Este incidente marcó mi vida, y las secuelas fueron devastadoras para mí. En los días y meses siguientes, estaba hecha un manojo de nervios. Vivía en constante paranoia, sintiéndome acechada todo el tiempo. También tenía pesadillas muy seguido, la mayoría de las cuales eran sobre Ted apareciendo de sorpresa y haciéndome daño. Debido a esto, borré todos mis perfiles en aplicaciones de citas y juré no usar esas aplicaciones nunca más, pues la sola idea de otro encuentro como ese me revolvía el estómago, así que preferí evitar cualquier posibilidad. Esta horrible experiencia fue un brutal recordatorio de que nunca puedes confiar en nadie que conozcas por internet, sin importar cuán normal parezca en línea. Incluso ahora, meses después de lo ocurrido, todavía estoy conmocionada por toda la experiencia, pero también estoy agradecida de haber salido con vida de allí. Sin embargo, el trauma de esa noche permanecerá conmigo para siempre. Es una lección brutal sobre los peligros que pueden acechar detrás de las pantallas de nuestras aplicaciones de citas. También es un duro recordatorio de que debes confiar en tus instintos y priorizar tu seguridad, sin importar cuán encantador o inofensivo pueda parecer alguien. Era tarde en la noche cuando recibí una alerta en mi teléfono. Estaba a punto de quedarme dormido, ya sabes, en ese limbo, en el que estás medio dormido y medio consciente, pero cuando miré la pantalla de mi móvil, no lo podía creer. Acababa de hacer match en Tinder con la chica más hermosa que jamás había visto. Era una rubia de 22 años llamada Samantha. Aunque en ese momento no pensé mucho en ello, probablemente porque estaba cegado por la emoción, La verdad es que debería haber sospechado que algo estaba pasando desde el principio. Me refiero a que no soy lo que normalmente considerarías un tipo atractivo. No como los otros chicos en Tinder. Yo soy un sujeto normal y corriente. No tengo grandes músculos ni cuadritos en el abdomen, ni tampoco tengo dinero. Solo trabajo en una oficina y gano un sueldo que me permite vivir decentemente. En fin, a lo que refiero es a que no soy el tipo de hombre en el que se fija una mujer como ella, si sabes a lo que me refiero. Si estuviera en un bar y entablara una conversación con una chica como ella, tal vez tendría una oportunidad de agradarle. Pero eso no es muy probable en estas apps de citas, en las que todo se trata de la apariencia. Pero si ya es inusual que alguien como Samantha se fijara en el perfil de un tipo como yo, es aún más extraño cuando es ella la que da el primer paso. «Oye, guapo, buenas noches», decía este primer mensaje. De inmediato respondí, sintiéndome totalmente sorprendido de que ella fuera la primera en romper el hielo, y comenzamos a hablar. Resulta que asistíamos a la misma universidad, y aunque ella era estudiante de medicina, nuestros horarios eran bastante similares. Después de unos días de largas conversaciones geniales, finalmente me arriesgué y la invité a tomar un café. Ella dijo que sí, y nos conocimos ese viernes después de clases. El encuentro fue en la cafetería de una librería cerca del campus. Se veía tan impresionante como en su perfil y era igual de encantadora. Era verano entonces y llevaba puesto un bonito vestido de flores amarillas que complementaba muy bien su figura. Pero lo que más me llamó la atención fue el extraño collar que llevaba. Tenía un extraño símbolo circular con pequeñas piedras azules incrustadas en él. Apenas lo vi, le pregunté por él, pues la verdad es que era una pieza tan hermosa que no pude evitar querer saber dónde la obtuvo, pero ella esquivó la pregunta diciendo: «Esta cosa vieja le pertenecía a mi abuela, pero no quiero hablar de eso». Por un segundo pude notar algo de nerviosismo en ella, pero luego me sonrió de una manera tan dulce y tan espléndida que cualquier pregunta que tuviera en mi mente simplemente se desvaneció. Seguimos hablando y divirtiéndonos con historias sobre la escuela, cuando noté a un hombre en una mesa lejana mirándonos. No, mirándome a mí. El hombre tenía una cara de aspecto extraño. Era raro que no lo hubiera notado hasta entonces. Vestía todo de negro, y realmente no podía decirlo desde la distancia, pero parecía que llevaba un collar y se parecía al de Samantha. El tipo tenía la mitad de la cara cubierta con una bufanda, como si se hubiera quemado terriblemente, y realmente parecía fuera de lugar en el café. Cuando él se dio cuenta de que lo estaba mirando, inmediatamente miró hacia su teléfono, pero luego lo pillé mirándome varias veces. Me asusté un poco, así que decidí cortarlo. Me sentía muy extraño. Desde ese momento noté algo raro. Samantha era agradable. Tal vez demasiado agradable, y este otro chico era realmente intimidante, así que inventé una excusa y me fui. Antes de irme del café, ella me dio su Instagram y me pidió que la siguiera, así que lo hice. De camino a casa, miré su feed, y si no supiera que era estudiante de medicina, asumiría que era una supermodelo debido a todas las fotos espectaculares que posteaba. En su mayoría eran fotos provocativas y ella siempre se veía realmente genial. Más tarde esa noche, Samantha me envió un mensaje de texto que decía: «Oye, fue rara la forma en que te fuiste hoy. Espero no haber hecho nada para molestarte». Le respondí que estaba bien, solo me sentía un poco extraño y tenía que salir de allí, pero que ella era genial y dijo que le encantaría volverme a ver. Yo le dije que estaba bien y que me encantaría verla de nuevo también. Entonces respondió: «Oh, genial, porque sé que es demasiado pronto para una segunda cita, pero una amiga va a tocar en un show con su banda esta noche, y estoy buscando un acompañante, ¿estarías interesado?». No pude resistirme a eso, así que dije que sí y comencé a armar un atuendo. Salí esa noche y vi algo extraño afuera de mi departamento. Una camioneta negra y el hombre al volante me estaba mirando. No lo vi bien. Estaba demasiado oscuro, y subió la ventana cuando me pilló mirándolo. comencé a caminar hacia la parada de autobús. Podría jurar que alguien me estaba siguiendo, porque podía escuchar pasos detrás de mí apresurándose. Pero cuando me di vuelta, no pude ver a nadie allí. Miré hacia mi edificio, y la camioneta había desaparecido, pero nunca escuché el motor encender y arrancar. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas y le resté importancia. Finalmente llegó el bus y me subí, y estando ahí, fue cuando me di cuenta que algo terrible iba a pasar. Samantha estaba parada ahí en el bus entre los asientos reales. Me sorprendí al verla, y por alguna razón supe que eso no fue una coincidencia. Entonces me giré y miré al conductor del bus. Era el mismo tipo de la cafetería, con su cara horriblemente llena de cicatrices y una sonrisa terrible en sus labios. En ese momento Samantha dijo: «Estoy tan contenta de que hayas llegado». Ella también tenía una sonrisa enfermiza en su cara. Había otras personas en el bus, pero todos vestían de negro y llevaban el mismo collar que ella tenía alrededor del cuello. Sabía que esto no era nada bueno. Estaba más que claro que se trataba de una trampa, y de repente sentí la necesidad de correr para saltar del bus, pero estaba en movimiento, y en ese momento, alguien que estaba detrás de mí, uno de los hombres de negro, me agarró por la espalda inmovilizándome en el asiento, mientras que Samantha se acercaba a mí con una aguja en la mano. Me apuñaló con ella, y de inmediato todo se volvió negro. Me desperté en una habitación oscura. Podía escuchar a la gente cantando en un idioma extraño en la distancia. La habitación tenía paredes de madera y había una talla del mismo símbolo del collar que todos llevaban. Esto me hizo saber que me había secuestrado algún tipo de secta. Sabía que tenía que encontrar la manera de salir de allí como fuera, pero justo cuando estaba pensando en ello, la puerta se abrió y una figura emergió. Era Samantha. Ahora llevaba una túnica oscura y su cabello tenía mechones rojos mojados con sangre. También sostenía un cuchillo ensangrentado como si acabara de matar a alguien. «La madre estará lista para ti pronto», dijo, y se alejó cerrando la puerta detrás de ella. En ese momento pude sentir cómo un escalofrío recorría mi espalda. Estaba temblando de miedo, pero no dejaría que estos psicópatas me mataran, así como así. Exploré la habitación con cuidado. Esta no tenía ventanas, y estaba casi vacía. Inspeccioné la madera en las paredes, y noté que había varias tablas colocadas verticalmente una al lado de la otra. Jugué con ellas hasta que noté que una en particular era un poco endeble, así que tiré de ella suavemente, y casi doy un brinco de emoción cuando vi que pude moverla un poco. Me di cuenta de que la pared de adentro estaba hueca, y el espacio era suficiente para mí, ya que era bastante delgado. Logré jalar la tabla hasta el final sin romperla, y entré en la pared. Luego volví a colocar la tabla en su lugar. Esta era la primera vez en mi vida que me sentía feliz de ser un enclenque. Unos 20 minutos después, escuché que se abría la puerta, y luego una voz masculina gritaba: «¿Dónde está?». Samantha también estaba allí. «Estaba justo aquí, lo juro», dijo Samantha. «Muévete y encuéntralo», le gritó la voz masculina hecho una furia. «Mamá se enojará si dejamos ir a alguien», continuó diciendo el hombre. Pronto todos abandonaron la habitación, pero no escuché que la puerta se cerrara. Esperé un minuto y salí de la pared, porque sospechaba que la puerta estaba abierta, ya que podía escuchar a la gente entrar y salir afuera. No perdí más tiempo y salí de la habitación, y luego encontré otra puerta abierta al final del pasillo. Entré, y descubrí que era una especie de cuarto de almacenamiento. Había túnicas y libros allí. Tomé una túnica y me disfracé como uno de ellos. También vi que había varios cuchillos y otros objetos que podía usar para defenderme. «Mamá se enojará si dejamos ir a alguien», dijo el hombre, y pronto todos abandonaron la habitación. Pero no escuché que la puerta se cerrara. Esperé un minuto y salí de la pared porque sospechaba que la puerta estaba abierta, pero podía escuchar a la gente entrar y salir afuera. Salí de la habitación y encontré otra puerta abierta al final del pasillo. Entré y descubrí que era una especie de cuarto de almacenamiento. Había túnicas y libros allí. Tomé una túnica y me disfracé como uno de ellos. También vi que había varios cuchillos y otros objetos que podía usar para defenderme, así que tomé una pequeña cuchilla. Nunca había lastimado a nadie antes, pero estaba decidido a escapar de ese lugar como fuera. Y si alguien se interponía en mi camino, lamentablemente para él, sería mi primera garganta rebanada. Salí con el cuchillo escondido en mi manga. La casa parecía una antigua casa del tipo que se ve en las películas de terror de los años 30, y había tanto caos alrededor que a nadie parecía importarle mi presencia. Había personas con túnicas corriendo de arriba a abajo por los pasillos, así que traté de imitarlos, manteniendo la cabeza baja, oculta en la capucha de mi capa, y agarrando el cuchillo con fuerza. Comencé a bajar por una enorme escalera y podía ver la puerta principal de la casa de la que estaba a punto de escapar, pero cuando estaba por cruzarla, escuché un grito detrás de mí. Era ella. Me di la vuelta y había una anciana detrás de Samantha, supongo que era la dichosa madre de la que tanto hablaban, pero no tuve tiempo de averiguarlo, porque corrí a todo lo que mis piernas daban y atravesé la vieja puerta como una bala con los miembros de la secta corriendo detrás de mí. Ahora mismo no recuerdo los detalles del lugar. No tenía tiempo para admirar mucho el paisaje. Solo sé que atravesé un camino de piedra, un pequeño bosque, y llegué a un estacionamiento, el cual, para mi sorpresa, estaba repleto de autos de lujo, todos de color negro. Esta pila de locos, quienquiera que sean, tenían mucho dinero. Cuando me acercaba a ese lugar, noté que había un hombre fumando un cigarrillo al lado de uno de los autos deportivos. La puerta del auto estaba abierta, así que vi mi oportunidad perfecta. Lo amenacé con el cuchillo hasta que me dio las llaves, me subí al asiento del conductor y atravesé las puertas delanteras llevándome las rejas por delante. Por un microsegundo sentí pena de dañar la carrocería de aquella espectacular nave, pero fue solo eso, un microsegundo. Mientras salía del recinto a toda velocidad, podía escuchar los otros autos detrás de mí, pero esta cosa era rápida, así que los perdí muy fácilmente. Después de salir de allí, no regresé a mi viejo departamento, sino que conduje directamente hasta la estación de policía más cercana y denuncié lo que me acababa de suceder. Para mi sorpresa, parece ser que las autoridades estaban investigando a este grupo desde hacía un tiempo, ya que en el último año habían ocurrido varias desapariciones, y según el testimonio de una persona anónima, todo apuntaba que se trataba justamente de una especie de secta que secuestraba personas para sacrificarlas. Unas semanas después, gracias a toda la información que les pude aportar, los policías lograron identificar al hombre con la cara quemada, probablemente debido a que esta era una seña muy fácil de reconocer. También les di la dirección del sitio donde se reunían, y afortunadamente una vez que capturaron a este hombre lo obligaron a darles información acerca de los otros miembros de la secta, así que varios de ellos fueron apresados en los días siguientes, entre ellos Samantha. Estas personas fueron llevadas a juicio un año después, y condenadas varias de ellas a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de por lo menos 10 personas, aunque se cree que las víctimas fueron más. Creo que no hace falta decir que esta fue la experiencia más traumática de mi vida, algo que desearía nunca volver a vivir, y que ninguna otra persona tuviera que hacerlo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuve de haberme convertido en una víctima más de esta bola de psicópatas, y lo más impactante es que hasta el momento soy el único sobreviviente que se conoce de las actividades de este grupo. Me encantaría decir que todo está superado, pero no. Estoy supremamente agradecido por estar vivo y por haber encontrado una manera de escapar de aquel destino terrible, pero toda esta experiencia me dejó secuelas psicológicas importantes, tan profundas, que ni siquiera 3 años de terapia han podido ayudarme a superar los ataques de pánico que tengo de vez en cuando, las pesadillas recurrentes en las que estoy acostado sobre un altar, y de pronto Samantha se me acerca y me apuñala el corazón, o la constante paranoia que me persigue. Sin embargo, a pesar de todo el horror vivido, he encontrado la manera de seguir adelante con mi vida, Eso sí, me alejé por completo de los sitios de citas en línea, pero por suerte conocí a una hermosa chica en la universidad de la que estoy muy enamorado, y tenemos varios meses viviendo juntos. Esta persona realmente me hace feliz, y su compañía ha sido clave para mi recuperación. Nunca antes había considerado usar una aplicación de citas. La idea de deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, en función de un par de fotos y una breve biografía, parecía absurda, pero después de más de un año estando soltera, sin poder conocer a alguien orgánicamente a través de mi grupo de amigos o la vida diaria, estaba empezando a reconsiderar mis juicios. Mis amigos siempre me decían que debería probar las aplicaciones, ya que muchos de ellos las usaban y les había ido muy bien. Y uno de mis compañeros de trabajo me dijo al cómo: solo tienes que esperar a que pasen algunos fracasos antes de encontrar a alguien genial. Mi prima conoció a su esposo en Tinder y ahora están casados y tienen dos hijos. Al principio su persistencia simplemente me molestaba, pero después de tanto tiempo sola, comencé a desmoronarme. Estaba tan cansada de no tener a nadie con quien ir a cenar e ir al cine, nadie con quien viajar y crear recuerdos, que en verdad anhelaba una pareja para compartir los altibajos de la vida. Así que una noche, con una copa de vino en la mano, descargué una aplicación de citas popular y completé mi perfil a medias, pensando que de todos modos sería un esfuerzo infructuoso. Después de unos pocos toques, ya estaba listo. Esperaba hacer algunos deslizamientos casuales, no obtener coincidencias y eliminar la aplicación en un par de semanas después de haber demostrado que mis suposiciones eran correctas, pero esa pesimista premonición se rompió rápido, porque esa primera noche, mi teléfono comenzó a funcionar, y para mi completa sorpresa, mi teléfono se mantuvo iluminado, recibiendo notificación tras notificación. Estaba recibiendo coincidencias y mensajes de inmediato. Tengo que admitir que el zumbido inicial de ver esas coincidencias me hizo emocionarme, fue un gran impulso para mi ego, incluso si sabía que la atracción física era superficial. Esa noche intercambié algunos mensajes con algunos chicos que parecían bastante decentes, pero una conversación en particular me llamó demasiado la atención, y fue una que tuve con un chico llamado Jimmy. Sus fotos mostraban un rostro atractivo con ojos amables y una sonrisa cálida. Parecía relajado y divertido en sus mensajes de texto, y me hizo reír a carcajadas en algunos puntos. Cuando un hombre se porta divertido y te hace reír, siempre es una buena señal, porque no se trata solo de que sea guapo y de que haya atracción, también debe haber compatibilidad y camaradería en una pareja, y en ese sentido Jimmy se perfilaba como el gran ganador de mi interés. Después de varios días de conversación amena y bromas agradables, Jimmy sugirió que nos viéramos en persona. Al principio dudé, pero me aseguró que haríamos algo sin presión en su apartamento, donde podríamos hablar y conocernos mejor. Parecía considerado y confiable, así que acepté a pesar de la vocecita en mi cabeza que me decía que ir a la casa de un perfecto extraño no era algo prudente, pero lamentablemente no le hice caso. El día de la cita tuve mucho cuidado al prepararme. Realmente quería estar hermosa, ya saben por aquello de que la primera impresión es la más importante. Así que decidí arreglarme el cabello y hacerme un bonito maquillaje, nada exagerado, pero que resaltara mis mejores rasgos. Realmente estaba muy emocionada de conocer a Jimmy, y cuando finalmente estuve lista, sentí muchas mariposas, pues realmente estaba segura de que esta cita sería genial. Tenía muchas expectativas respecto a esta noche. El Uber me dejó enfrente de su apartamento y subí hasta el cuarto piso. Antes de tocar, respiré unas profundo unas 5 veces y me dio una pequeña charla motivacional para calmar un poco los nervios. Solo después comencé a tocar la puerta, y para mi sorpresa, bastaron solo 2 toques para que él abriera. Era como si hubiese estado detrás de la puerta esperando mi llegada. Él me saludó con una gran sonrisa y un cálido abrazo muy cálido, mientras me mostraba el ordenado apartamento. Hasta ese momento, todo marchó bien. El lugar era muy bonito. Era un chico ordenado y su bienvenida fue bastante cálida. Pero todo comenzó a volverse raro cuando nos sentamos en el sofá y comenzó a hacerme una serie de preguntas ansiosas, es decir, una detrás de otra, casi sin respiro, que cuál era mi trabajo, que si tenía hermanos, que dónde estaban mis padres, que con quién vivía o si estaba sola, etc. Traté de seguir el ritmo, pero me sentí demasiado incómoda con esta intensidad por parte de alguien que acababa de conocer. Nuestras bromas divertidas en línea fueron reemplazadas por una curiosidad casi agresiva de parte de él, que fue consumiendo el momento y transformando nuestro primer encuentro casi en una sesión de interrogatorio policial. Lo que no sabía es que podía empeorar aún más, pues en un punto, él comenzó a dirigir las preguntas hacia un terreno mucho más íntimo. De la nada, Jimmy comenzó a preguntarme acerca de relaciones pasadas, traumas de mi infancia, de las cosas que había hecho en mi vida, y cosas por el estilo. No importa cuántas veces intentara traer la conversación de vuelta a un tono amigable y cordial, porque él siempre volvía a las preguntas en ráfaga, y se frustraba cuando yo evadía la pregunta o intentaba cambiar de tema, pero luego la intensidad escaló hacia el terreno sexual. Comenzó a hacerme preguntas de esa índole, desde preferencias hasta cuántas parejas había tenido, y eso ya fue demasiado. Me sentí demasiado acosada y expuesta. Él se estaba comportando de una manera muy diferente a como había sido nuestras conversaciones, y estaba rayando en lo irrespetuoso. En ese momento supe que debía salir de allí, así que le hice saber que no me estaba sintiendo cómoda y que deseaba irme. Él protestó mientras me levantaba de la silla, y me dijo que no podía irme porque aún no habíamos cenado. Me reclamó que se había esforzado mucho para preparar la cena, como para que yo me fuera sin siquiera probarla, y me dijo que le parecía muy grosero de mi parte. No hice caso y me dirigí hasta la puerta, pero cuando extendí la mano para abrirla, me agarró la muñeca con fuerza y me dijo, «No te vayas todavía». Jimmy dijo estas palabras en un tono bajo y grave, con los dientes apretados mientras apretaba mi muñeca con más fuerza mientras lo hacía. En ese momento subí la vista para mirarlo a la cara, y me di cuenta de que su expresión era de furia contenida. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, y comencé a sentir mucho terror. Por puro instinto grité y él me soltó, probablemente por la impresión. Entonces le di un pisotón en el pie, y le pisó fuerte el pie, y esto me dio el tiempo justo para liberarme y correr por el pasillo hacia las escaleras. Corrí hacia abajo y salí del edificio sin detenerme hasta que estuve a varias cuadras de distancia. Luché por recuperar el aliento y llamé a un Uber con las manos temblando por la adrenalina. Esa noche eliminé mi perfil del sitio de citas y borré la aplicación. Sé que mis amigos tenían buenas intenciones, pero esta experiencia me enseñó que definitivamente esta no sería la manera en que conocería a mi nueva pareja. Acudir a citas en línea es un juego de azar. A fin de cuentas, no sabes realmente quién es la persona con quien estás a punto de verte. Y no estoy queriendo decir que sea malo, simplemente creo que no es para mí. Si bien espero encontrar el amor algún día, solo lo buscaría a través de conexiones confiables. Es decir, alguien que conozca en el trabajo o en la universidad, o por casualidad en cualquier lugar, o tal vez si mis amigos quisieran presentarme a alguien interesante. Pero por el momento me siento contenta estando por mi cuenta, en lugar de arriesgarme a repetir errores tan escalofriantes como este. En las semanas siguientes a este incidente, estuve retraída y nerviosa. Los ruidos fuertes me hacían saltar y tenía problemas para dormir. Me llevó un poco de tiempo recuperarme de esa mala experiencia, pero poco a poco recuperé el ritmo normal de mi vida. Por ahora sigo soltera, pero siempre que me siento un poco mal por eso, pienso en Jimmy y recuerdo que podría ser mucho peor. Imagínense intentar ser tierna por primera vez y que les ocurra algo como esto. Tenía 19 años cuando creé mi perfil de Tinder. Estaba atrapada en casa todo el tiempo y era estar realmente mi única opción para encontrar a alguien para mí. Claramente, si estoy escribiendo esto ahora mismo, es porque definitivamente encontré algo muy diferente a lo que estaba buscando. Y estoy bastante segura de que nadie querría encontrar a alguien así. Bueno, sin más demora, aquí va mi historia. Soy una mujer de 27 años y tengo problemas con las interacciones sociales. No es que tenga alguna condición o algún problema mental, nada de eso. Esto tiene que ver más con el entorno donde mis padres me criaron. No vivimos en la mejor zona de la ciudad, y mis padres se mudaron aquí antes de que yo naciera. Así que supongo que la primera vez que oyeron sobre un auto al que habían asaltado, decidieron que me iban a adoctrinar para que tuviera miedo del mundo. Probablemente es por eso que hablé con este tipo en línea durante más de un año, antes de decidir qué era lo suficientemente seguro vernos en persona, y aún así, no le di la dirección de mi casa, sino que pasó a recogerme un par de cuadras más arriba. Al verlo por primera vez me dio una buena impresión. Él tenía aspecto de chico bueno. De hecho, así es como se refirió a sí mismo en su perfil, algo que me pareció gracioso. Andrew era alto y bien parecido, pero en general bastante normal. Cuando nos vimos por primera vez, realmente no hubo tanta impresión, pues como ya les dije, teníamos más de un año hablando por mensajes, así que se podría decir que había algo de confianza. Nuestra cita fue bien hasta cierto punto. La primera parada fue una gasolinera, porque tenía una de esas camionetas que consumían mucha gasolina y probablemente hacía 6 millas por galón. No soy materialista. Nunca más se volvió a mencionar nada de eso. Pero nuestra cita fue bien hasta cierto punto. La primera parada fue una gasolinera, porque tenía una de esas camionetas que consumían mucha gasolina y probablemente hacía 6 millas por galón. No soy materialista. Podría haberme recogido en bicicleta y no me habría importado, pero pensé que era un poco ridículo tener que llenar su tanque de gasolina cada pocas millas. Le ofrecí dinero para la gasolina por recogerme, pero parecía estar del lado de las mujeres que no pagan. De acuerdo, si así lo quieres, le pregunté una vez más y simplemente no lo aceptó, así que eso me quitó la culpa sobre lo que iba a gastar en mí. Luego de allí, nos dirigimos a un parque cercano para sentarnos y conocernos. Realmente no había nada que hacer más que eso, hasta que el parque comenzó a llenarse de gente. Entonces ninguno de los dos quería estar cerca de una multitud de personas. De todos modos, los dos teníamos hambre. Él me preguntó varias veces si tenía hambre, y a pesar de que le respondí cada vez que sí, él pareció un poco evasivo con el tema. Al final terminamos yendo a McDonald's. No tuve un problema con esto. Mi sistema digestivo era quien lo iba a tener al día siguiente, pero fue a donde me llevó y no quise ser grosera. Además tenía hambre y comería lo que fuera. Hasta este punto Andrew había sido muy amable conmigo, bien educado, y habló mucho sobre cómo era en las relaciones, pero todo lo que me estaba diciendo se sentía demasiado bueno para ser verdad. Pero lo acepté de todos modos. Y como tenía tan solo 20 añitos, realmente no sabía a qué olía una bandera roja. De hecho, tengo 27 ahora y apenas lo estoy aprendiendo. Andrew y yo entramos a hacer el pedido, ya que su camioneta probablemente se habría quedado sin gasolina esperando en la fila. Me puse un poco nerviosa porque había demasiada gente en el restaurante. Bueno, era McDonald's, por lo que es bastante esperable que estuviera repleto. Así que rápidamente hicimos un pedido y nos sentamos en una mesa en la parte de atrás. Cuando llamaron a nuestro número de pedido, fue a buscarlo él. Hasta el momento me parecía que estaba tratando de ser un caballero conmigo, a su modo, pero al menos era alguien amable y estaba siendo gentil. Nos sentamos allí y comimos mientras pasábamos un buen rato. Estuvimos allí cerca de una hora entre comida y charlas. Para entonces ya se estaba poniendo el sol y pronto sería hora de que me regresara a mi casa, ya que tenía que prepararme para la universidad y el trabajo al día siguiente. Al salir del restaurante, comenzamos a dirigirnos hacia su camioneta, y por supuesto, alguien intentó atropellarnos. Me hice a un lado, pero Andrew no lo hizo. y fui ligeramente golpeada por la parte delantera de la camioneta grande. El tipo que conducía la camioneta bajó la ventanilla y comenzó a gritarnos, pero principalmente a Andrew. Él no se quedó atrás y comenzó a gritarle de vuelta. Esto empezó a ponerme nerviosa, pero realmente no estaba escuchando lo que se estaban diciendo, porque estaba más concentrada en escuchar los latidos de mi corazón, que iban demasiado rápido, y sentía que en cualquier momento me iba a fallar, mientras ellos seguían gritándose el uno al otro. Como les dije antes, soy alguien que se crió en un barrio peligroso, y la verdad es que las situaciones de violencia me dan muchísima ansiedad. Soy de esas personas que en medio de una pelea son capaces de desmayarse, por eso trato de evitar a toda costa este tipo de situaciones estresantes. Y el asunto es que estar allí en ese momento me estaba empezando a hacer mal. En cierto punto de la discusión, noté que el tipo había abierto la puerta y comenzó a salir. Al ver eso me puse un poco más nerviosa, porque estaba segura de que se iba a formar una pelea. Pero eso no ocurrió, porque al ver que el sujeto se bajaba de su auto y lo retaba a pelear, o eso era lo que parecía, Andrew salió corriendo, se subió a su camioneta, la encendió y aceleró a todo lo que daba, saliendo del lugar y dejándome completamente abandonada allí. Cuando lo vi doblar la esquina, no podía creerlo. Estaba completamente boquiabierta. Pero además de eso me sentía terrible y muy avergonzada, porque inmediatamente todos en el lugar voltearon a mirarme, y les he dicho que estaba repleto de personas. En ese momento me senté en el piso sintiéndome realmente débil. Mi respiración estaba muy agitada y estaba empezando a hiperventilar. En ese instante, el tipo de la camioneta se me acercó para preguntarme si estaba bien, y le dije que sí, solo un poco estresada por la situación. Entonces me preguntó amablemente si necesitaba ayuda, lo que me estaba empezando a confundir, porque hasta hace un par de segundos estaba molesto gritándole a Andrew, pero las cosas no siempre son como parecen. Resultó que cuando él bajó la ventanilla, solo le preguntó a Andrew si estaba bien, y ninguno de los gritos fue causado por él. La camioneta era bastante ruidosa, así que tuvo que gritar por encima de ese ruido para poder comunicarse con Andrew. Pero este comenzó a gritarle y a insultarlo, y en realidad cuando él comenzó a levantar la voz, fue para explicarle por encima de los gritos, más el sonido de la camioneta, que había sido un accidente y que no quería golpearnos a propósito, solo no nos vio. En realidad, el único que creyó que había una pelea fue Andrew. El hombre fue tan amable que me trajo un vaso con agua para que me calmara, y luego se ofreció a llevarme a casa en vista de que mi cita me había dejado tirada, razón por la cual se disculpó, ya que se sentía un poco mal porque pensó que era su culpa que Andrew se haya asustado y se haya ido dejándome atrás. Pero nada de eso era su culpa. Andrew era un cobarde, y a la primera señal de peligro, salió huyendo para salvar su pellejo, sin importarle en lo más mínimo dejarme tirada. Intenté comunicarme con él nuevamente más tarde, pero me bloqueó en todo. Supongo que se sintió demasiado avergonzado por salir huyendo y quedar como un cobarde, pero eso era justo lo que era, pues ni siquiera se molestó en hablar conmigo después de eso, y siquiera dar la cara y ofrecer una disculpa. Esa fue mi primera experiencia con alguien así, y espero que nunca vuelva a suceder, porque también fue muy vergonzoso para mí. Porque además, de tener un ataque de pánico delante de un montón de gente, ese mismo montón de gente tuvo que ver cómo mi acompañante me dejaba tirada en la acera de McDonald's por salir corriendo como un cobarde de una pelea que ni siquiera existía. Afortunadamente, Andrew ha sido mi única mala experiencia dentro de las citas online. Luego de él conocí a otros chicos mucho más agradables y con los que me fue mucho mejor, y en el peor de los casos, simplemente no funcionó. Tengo varios años viviendo con mi amigo Danny. Él es un chico un tanto ingenuo y caprichoso, tiene un buen corazón, y a veces, es demasiado bueno para este mundo. Danny, Christian y yo, somos un trío en nuestra universidad. Muchos se refieren a nosotros como los tres mosqueteros porque siempre estamos juntos. Donde está uno, es casi seguro que están los otros. Christian se quedó en un apartamento hace 2 años a pocas cuadras del nuestro, con su novia Indira. Ella organizaba muchas fiestas. Así que los fines de semana, Dani y yo solíamos relajarnos en su casa. Dani era tímido cuando se trataba de hablar con chicas, y todos nuestros amigos a menudo se burlaban de él por eso. Un sábado por la noche estábamos viendo un partido de fútbol en la casa de Chris. Indira estaba teniendo una fiesta de pijamas en la casa de su hermana, así que éramos solo los tres. Chris le dio a Dani una cerveza y le dijo, «Amigo, deberías probar Tinder». Dani le dijo, «No sé, es que me acobardo un poco frente a las chicas». Entonces Chris le insistió, «Y es justo por eso que Tinder es perfecto para ti, ya que ella misma decidirá si le gustas y la verdad es que hay chicas a las que no les interesa demasiado hablar. Vamos, hombre, anímate. No tienes nada que perder, solo la virginidad». Como se imaginarán, todos se rieron a carcajadas con su comentario, hasta el propio Dani. En las siguientes horas, Christian instaló Tinder a la fuerza en el teléfono de Dani. Le creamos una cuenta, y así fue como empezó toda esta broma. Toda la noche nos burlamos de él, y luego bebimos hasta quedarnos dormidos. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me encontré tirado en el suelo con un dolor de cabeza enorme. Dani estaba desmayado en el sofá, y Christian salió de la cocina con una taza de café caliente. «Bebe esto. ¿Te hará bien?», me dijo Christian extendiéndome la taza de café. «Oye, anoche fue demasiado, hice algo, pero no puedes decirle a Dani», me dijo mientras me bebía el primer sorbo de café y sentía que volvía a la vida. «¿Qué fue lo que hiciste?», le pregunté algo preocupado, porque lo conozco y sé que el buen juicio no es el mejor de sus atributos. Creé una cuenta falsa y la emparejé con la de Dani. Ahora cuando se despierte se encontrará con Sara. Podemos divertirnos un rato. No me extrañó nada que hiciera algo como eso, pero no estaba muy de acuerdo con una broma como esa. No parecía que estuviera bien jugar con Dani de esa manera, y se lo hice saber. Hombre, no creo que eso esté bien. Ya sabes lo ingenuo que es. ¿Y si esta pequeña broma termina siendo un gran error? Oh, vamos, se lo diremos más tarde. Relájate, nada saldrá mal. No estaba del todo de acuerdo, pero seguí la corriente. Después de ese día, Chris comenzó a enviarle mensajes de texto a Dani desde su cuenta falsa de Sara, y por un tiempo, Dani no podía creer su suerte. Estábamos sentados en el comedor de la universidad una tarde cuando Christian preguntó, «¿Cómo va todo entre tú y Sara?». Entonces Dani dijo, «No puedo decirlo. Me envía mensajes de texto en momentos aleatorios y su foto de perfil no muestra su rostro». Entonces Chris le dijo, «¿Quién quiere ver su rostro?». Y todos comenzamos a reírnos. En verdad, el perfil falso de Sara solo mostraba a una chica con un cuerpo exuberante y muy atractivo. Dani nos dijo, «Solo desearía poder conocerla y hablar con ella en persona». «Bueno, creo que es demasiado pronto. Acaban de empezar a hablar y, como dije, esperan a que ella te invite a salir», dijo Chris. «¿De verdad? ¿Y tú qué piensas, Matt?». Dudé en responder, porque ahora tendría que inventar algo también. Así que dije simplemente, «Sí, deberías esperar a que ella haga el movimiento». «Bueno, si ustedes lo dicen», dijo Dani. Después de esta interacción en la cafetería, llevé a Christian a un lado del pasillo y le exigí que terminara con la broma y le dijera la verdad a Dani. Luego de una breve discusión, él me prometió que se lo diría esa noche, y yo lo amenacé con hacerlo yo mismo si no lo hacía. Me di una ducha y escuché el teléfono de Dani sonar con mensajes. Pensé, «Maldita sea, todavía está haciendo esto». Luego salí a recoger nuestra cena en el restaurante chino cercano, pero antes de salir, Dani me detuvo en la puerta y me preguntó si tomé las llaves. Le dije que no, y él me dijo que me las llevara porque él debía salir, ya que había quedado en verse con Sara en un momento. Me dijo que ella le había enviado un mensaje de texto para encontrarse en el parque de la ciudad. De inmediato pensé que finalmente Chris lo había citado para contarle la verdad. Así tuve que seguir su estúpido juego por última vez, y le dije a Danny que dejara las llaves bajo el colchón. Llamé a Chris por última vez para darle una advertencia, pero no contestó. Y al darme cuenta de que me estaba ignorando, llamé a su novia Indira. Mientras respondía, no pude contenerme más, y le dije a Indira que le dijera a Chris que por favor pare con esta mentira. Ella me preguntó que qué pasaba, y yo le conté todo lo de la broma, y le dije que Danny salió a encontrarse en el parque con Sara. Entonces, empecé a decirle lo molesto que estaba con Chris por lo que estaba haciendo, y lo irrespetuoso y cruel que me parecía que estuviera alargando esta estúpida broma por tanto tiempo. Pero entonces Indira me interrumpió y me dijo que era absolutamente imposible que Chris haya citado a Danny. Él no podía enviarle mensajes porque había perdido su celular hacía unas horas cuando venía en el bus. Alguien subió y se lo robó. Esto realmente me desconcertó y me preocupó. Es decir, si no era Chris, entonces ¿quién había citado a Danny? Ni siquiera dejé que Indira terminara la última frase y salí corriendo al parque. Ya eran casi las 7:30 de la noche, y el delincuente que le había robado el teléfono a Chris ahora había usado el perfil falso para encontrarse con Danny. Le recé a Dios por su seguridad. No estaba mirando a ningún lado. Solo empujaba a la gente lejos de mi camino y corría a toda velocidad. En 7 minutos llegué a la puerta del parque. No había nadie alrededor. Empecé a mirar hacia todos lados en ese enorme parque desierto y comencé a gritar el nombre de Danny una y otra vez, pero no escuché nada. Debo haber buscado durante un minuto cuando escuché voces que venían de la distancia. Lentamente, caminé de puntillas hacia un arbusto y miré hacia adentro, y lo que vi hizo que mi corazón se acelerara a millón. Danny estaba inconsciente en el suelo debajo de un árbol, y un hombre se abalanzó sobre él. Había una gran herida en la frente de Danny y una roca ensangrentada estaba a su lado. Parecía que este hombre lo golpeó en la cabeza inesperadamente. El hombre se veía muy extraño. Estaba mirando la cara de mi amigo con una mirada hambrienta. A primera vista pensé que probablemente estaba planeando robarle, pero lo que hizo a continuación me provocó náuseas. Insertó sus dedos dentro de su boca babeante y luego los introdujo llenos de su saliva asquerosa en la boca de mi amigo inconsciente. Él parecía estar disfrutando de eso, y su rostro retorcido mostraba claramente sus enfermizas intenciones, pero de ninguna manera eso iba a ocurrir. Pensé que el hombre podía estar armado, por eso estaba esperando el momento preciso para atacarlo, pero debía estar descuidado, y ese momento llegó cuando comenzó a desabotonar la camisa de mi amigo con ambas manos. Ahí supe que era mi oportunidad. Me abalancé sobre él con un madero que encontré, y lo golpeé fuerte en la cabeza. El tipo comenzó a retorcerse de dolor, y entonces me di cuenta de que no estaba armado, ya que en vez de enfrentarme salió huyendo. Rápidamente comencé a llamar por ayuda, mientras trataba de levantar a mi amigo del suelo. En eso un guardia de seguridad que se encontraba cerca corrió a nuestro encuentro y me ayudó con Danny. Al cabo de unos segundos, mi amigo recuperó la conciencia y salí con él directo a un centro médico. Una vez allí llamamos a la policía y puse la denuncia. Afortunadamente, Danny recibió la ayuda que necesitaba y su lesión fue solo superficial. Más tarde ese día, Chris nos alcanzó y fue su momento de hablar con Danny y disculparse con él por la estúpida broma que casi ocasionó que le hicieran algo terrible. Al principio, Danny se mostró muy molesto y con toda la razón, pero siendo el alma bondadosa que es, finalmente disculpó a Chris. Por mi parte le dije unas cuantas cosas a Chris por idiota, y le recalqué que sus tonterías podían tener consecuencias graves, y este casi fue el caso. Él aceptó, y estaba bastante afectado por la situación, ya que sentía mucha culpa, por eso en ningún momento se molestó por el reclamo. Desafortunadamente, la policía nunca logró encontrar al tipo del parque, pero por suerte, nunca más volvimos a verlo. No recuerdo exactamente por qué descargué esa app de citas. No sé si fue por curiosidad o tal vez por aburrimiento. Lo cierto es que allí estaba, deslizando el dedo hacia la derecha sobre una foto tras otra. Mis ojos se detuvieron en un perfil que prometía aventura y misterio. Un escalador experimentado, amante de los libros antiguos, y con una sonrisa que me pareció cautivadora en la pequeña pantalla. Decidimos conocernos en un café cerca de mi casa. Me arreglé con más cuidado de lo habitual. Obviamente, quería estar linda. Estaba algo nerviosa, pero emocionada. Al llegar al lugar, lo encontré sentado en una esquina, leyendo un libro de tapa dura. Nuestra conversación fluyó con facilidad. Hablamos de viajes, de libros, de nuestros sueños. Me sentía cómoda a su lado, y por un momento, creí que había encontrado a alguien especial. Después de un rato, me invitó a dar un paseo por el parque cercano. Acepté sin dudarlo. La noche era cálida y la luna iluminaba el camino. Mientras caminábamos, me contó sobre sus expediciones en la montaña y sus aventuras al aire libre, asegurándose que era un gran amante de la naturaleza y que por eso hacía lo que hacía. También me habló sobre las sensaciones que experimentaba al estar en la cima. Me fascinaban sus historias, pero también me daba un poco de miedo. Era un hombre intenso, con una mirada profunda que a veces me incomodaba. De repente se detuvo y me tomó de la mano. Sus ojos se clavaron en los míos y me dijo que quería mostrarme algo. Me llevó a un lugar apartado del parque, un pequeño claro rodeado de árboles. Allí encendió una fogata y se sentó a mi lado. Sacó una botella de vino y dos copas. Me sentí un poco insegura, pero no quise parecer grosero. La conversación cambió radicalmente. Dejó de hablar de sus aventuras y comenzó a hacerme preguntas muy personales. Me sentía cada vez más incómoda, pero no sabía cómo escapar de esa situación. Sus preguntas se volvieron más insistentes, más intrusivas. Me habló de sus fantasías, de cosas que me hicieron sentir asqueada. Intenté cambiar de tema, pero él no me hacía caso. Probablemente mi conducta evasiva y poco receptiva ante sus insinuaciones lo hicieron sentir frustrado, y de pronto se acercó a mí y me tomó del brazo con fuerza. Me dijo que me quería llevar a un lugar especial, un lugar donde podríamos estar solos. Negué con la cabeza y traté de levantarme, pero él me sujetó con más fuerza. Me sentí atrapada, aterrorizada, y en ese momento, por puro instinto, lo patean entre pierna, y esto hizo que me soltara. Así que finalmente logré zafarme de su agarre y salí corriendo. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. No paré hasta que llegué a la salida, y después de tomar algo de aire, seguí corriendo hacia la carretera. Cuando venía corriendo por el parque, pude escuchar sus pasos corriendo detrás de mí, pero en un punto, simplemente se detuvo. Pero igual seguí mirando hacia atrás cada tanto para asegurarme de que no me estuviera siguiendo. Estando en la carretera, comencé a hacerle señas a cada auto que pasaba. Afortunadamente, uno se detuvo. Era una mujer que venía conduciendo. Le conté lo que me ocurrió, y ella me llevó directo a la estación de policía. Una vez allí, puse la denuncia y les conté a los agentes todo lo que me había ocurrido, desde que conocí a esta persona hasta el momento en que me llevó al parque. Ese día regresé a mi casa sintiéndome terrible. Estaba nerviosa y aterrorizada. Cerré todas las puertas y ventanas con llave y no salí en días. Afortunadamente estaba de vacaciones, por lo que no era necesario salir de casa si no quería. Unos días después, recibí la llamada de la policía. Finalmente lo habían encontrado y arrestado. Y si bien esto me dio un poco de alivio, no podía evitar seguir sintiéndome algo paranoica, pero supongo que es normal. A pesar de lo traumática que fue esta experiencia, no eliminé mi perfil en la app y seguí conociendo personas en línea, aunque con mucha más precaución. Y la verdad es que pasó bastante tiempo antes de que me animara nuevamente a tener una cita. Esta experiencia me dejó marcada, pero también me hizo más fuerte. Aprendí a confiar en mi instinto y a no dejar que nadie me haga sentir incómoda o insegura. Y sobre todo, aprendí que no todas las personas son como parecen. Desde entonces, soy mucho más cautelosa al conocer gente nueva por internet. Siempre me reúno en lugares públicos y le aviso a alguien de confianza a dónde voy y con quién.